Qué lindo es este momento para poder reflexionar, porque juntos queremos seguir dejando que el Espíritu Santo nos lleve al desierto de nuestro propio corazón, porque es allí donde también habita Dios de una manera muy particular. Ahí está su morada, en lo profundo de nosotros mismos, y por eso hacemos este programa Cuaresma, un tiempo favorable. En los controles y puesta al aire, el señor Federico Stucker, en el centro de contactos, en el call de Radio María, allí está Edith Galván, mi nombre es Cristian Romano y queremos acompañarte como cada día de lunes a viernes en este tiempo para intensificar los gestos de amor, también el ayuno que nos ordena, que nos ayuda a descubrir lo más necesario de la vida, pero también un tiempo para que intensifiquemos la oración. Se tratará de que cuando Jesús dice, ustedes deben orar así, nosotros repitamos el Padre Nuestro literalmente y de memoria todos los días, 4 o 5 veces en la jornada, de modo que multipliquemos la oración. O tal vez Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro un modelo de oración, una guía que nos da un orden en nuestra oración y que tenemos que aprender a orar con Él de un modo diferente. Bueno, esta noche, para profundizar esto, ya está junto a nosotros Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mendoza, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Padre, y gracias por acompañarnos.
Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estoy al servicio de ustedes y de tanta gente que nos escucha. Así que contento de poder prestar este pequeño servicio en un tiempo tan lindo como es la Cuaresma, tan lindo, tan profundo, tan inspirador, ¿no? Y sí, es verdad, yo quería hablar de eso, del Padre Nuestro como modelo de oración, empezando por la oración de Cuaresma, ¿no? La gente escucha que es un tiempo donde la oración, el ayuno y la caridad son las formas de vivir intensamente la Cuaresma según la larga tradición de la Iglesia, un llamado, una invitación. Y sé que mucha gente lo recibe a conciencia, lo recibe diciendo, sí, esto me hace falta, esto es bueno. Pero también se pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a rezar? La vida es tan agitada, ¿cuándo encuentro un momento? ¿O cómo lo hago? Yo digo, cuando la oración, este llamado a la oración, es recibido como una obligación, como una necesidad, quizás no nos toca tanto y es más difícil vivirlo. Pero es lindo pensarlo también como algo que encanta, algo que complace. Cuando uno tiene que hacer algo, o recuerda que debe hacer algo, pero algo que lo siente como hermoso, porque lo hizo, porque lo gustó, porque lo vivió de corazón, entonces, claro, es más fácil encontrar un lugar, es más fácil encontrar cómo, cuándo, dónde, por qué, es algo que yo quiero. Se suele decir que para lo que queremos intensamente, siempre encontramos un lugarcito, ¿no? Por eso es la primera cosa. Sé que mucha gente se siente tocada por esta invitación y yo quiero ayudarlos para que la vivan, porque así la Iglesia nos lo propone a partir de la palabra de Dios y así es bueno revisarlo. Por eso digo, ¿cómo puede realmente la oración ser una invitación de algo que me puede llenar el corazón? Pero los cristianos siempre tenemos el recurso, esta palabra que dice el Espíritu Santo reza en nosotros. Entonces, bueno, yo me siento que estoy buscando cuándo, cómo, pero a su vez digo, el Espíritu pone en mi corazón gemidos, expresiones, mi espíritu se siente impulsado por el mismo Espíritu de Dios. Otra pregunta es, si tengo que rezar, tengo que usar fórmulas, o tiene que ser espontánea. Algunos dicen, oh, repetir fórmulas, eso no tiene vida, eso es una rutina. Pero bueno, depende cómo uno lo tome también, ¿no? Porque las fórmulas pueden estar cargadas de sentido y pueden estar vacías también. Cuando yo le digo a alguien gracias, te quiero, perdón, discúlpame, eso puede estar cargado de sentido. O puede ser una palabra que usamos todos, pero ¿cómo estás? Bien, como aquel expresión de broma, ¿no? Bien, no querés que te cuente. Sí. O sea, bien, porque todo el mundo lo dice, pero sí, tengo que contarte cómo estoy, ya tenemos que tomarnos un rato. Por eso las palabras, las fórmulas, no son descartables, y además no son la única manera. Hablar con Dios puede ser guiado, expresado en fórmulas conocidas, antiguas o nuevas, o puede ser absolutamente espontáneo. Lo importante es que sea sincero, que sea de corazón, que nos llene el corazón. Bueno, en ese sentido entonces caemos al Padre Nuestro, como la oración que aprendemos de niños, que tiene mucho que decirnos, que puede ser rezada con muy distintas actitudes, con muy distintas expresiones internas, ¿no? Y eso es interesante repasarlo, porque nos la dio Jesús, así que no vamos a decir que es una fórmula más. No, no, no. ¿Qué origen tiene el Padre Nuestro? ¿De dónde salió? Cuando los chicos del catecismo la aprenden o cuando una madre se le enseña a sus niños, claro, es conveniente darse cuenta de eso, ¿no? Es la oración que Jesús enseñó. ¿Y por qué enseñó esta oración? Bueno, porque los apóstoles se lo pidieron. Enséñanos a orar. Ellos no sabían orar. Probablemente sabían, porque los judíos rezaban mucho y constantemente, varias veces al día, y tenían formularios hermosísimos, ¿no? Cuando uno hoy escucha cantar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, esos eran los salmos que cantaban los judíos, ¿no? El Señor es mi roca, mi salvación, ¿a quién temeré? Esas eran las cosas que cantaban los judíos. La cantaban en distintas ocasiones, incluso yendo de camino, yendo de peregrinación, cuando se juntaba la familia, cuando se juntaba el pueblo, y cuando estaban en situaciones difíciles también, ¿no? Oraban y cantaban. Por eso los apóstoles sabían rezar. Pero tiene que haber sido impresionante para ellos ver rezar a Jesús. Yo siempre pienso que estos hombres grandes, curtidos, que veían a Jesús rezar horas enteras, noches enteras, claro, tiene que haber sido, este hombre reza mucho, con sentimiento, con dedicación, y es un judío muy especial. ¿Cómo rezará? ¿Quién le rezará? Bueno, por eso es que le pidieron, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. La versión que conocemos, la que utilizamos, son las peticiones del Evangelio de San Mateo, que es el que la tiene de esta forma más completa, ¿no? En Lucas aparece un Padre Nuestro un poco resumido. La Iglesia ha utilizado siempre lo de San Mateo. Pero es interesante recordar, por eso le llamamos la oración dominical. A uno dice, ¿por qué es la que se reza el domingo? Sí, claro, porque dominical es el día, domingo es por el día del Señor, y la oración dominical no solamente porque la rezamos en domingo, sino porque el Señor no las transmitió. Y eso es bueno recordarlo para valorar esta oración, ¿no? Por eso es palabra de Dios. Y es tan humana y tan misteriosa como todas las palabras, ¿no? Cuando uno aprende a leer la Biblia, no como un libro cualquiera, sino como la palabra de Dios, entonces se da cuenta que son palabras humanas, porque son de nuestro lenguaje, porque se pueden traducir a cualquier lengua, pero son misteriosas, ¿no? Contienen un secreto que hace arder el corazón, que hace hablar de una manera muy especial, hablar con alguien muy especial y hablar con un sentimiento, con un sentido, con un contenido muy particular. Por eso lo apreciamos tanto y decimos, es la oración que Jesús nos enseñó, es palabra de Dios, es única, es irreemplazable, y aunque haya muchos parecidos, y aunque muchos hayan querido imitar el Padre Nuestro, ¿no?, haciendo como una paráfrasis, la palabra de Jesús es irreemplazable, es de Él, la respetamos, la queremos, la ponemos en nuestros labios queriendo redescubrirla siempre. Por eso, si la vamos a usar como prototipo de oración, como oración ejemplar en Cuaresma, seguramente es bueno que digamos, repasemos su sentido, su origen, su contenido, qué nos dice, qué pedimos, porque eso nos puede hacer mucho bien.
Hermoso, y pensaba en todo esto que decías, padre, también preguntarnos a nosotros, preguntarle a la gente, a cada uno, ¿cómo rezo, ¿no? ¿Qué mirada tengo acerca de la oración también? ¿Es más para mí una obligación, una imposición? Y también, ¿cómo me resulta más hermoso rezar, orar? ¿De qué manera? Porque cada uno, como decías, padre, recién tiene un modo de dialogar en la vida cotidiana y un modo de vincularse, palabras que utiliza, modos de intercambiar con el otro, y también creo que encontramos, y Dios siempre nos enseña de qué manera nos podemos encontrar con Él. Por eso te invito a vos que estás escuchando la radio, que hoy puedas ponerte, enfocarte en este caminito de la oración. Vamos a ir metiéndonos de a poquito a esta gran oración que nos enseñó Jesús, utilizando sus palabras para poder orar, que es el Padre Nuestro. 0810-777-7777, y también a través de los mensajes de WhatsApp. Esperamos tu testimonio al 3518-171-593.
Thank you.
Hermosa canción, y que justamente el Padre Nuestro, cantado en arameo por Daniela De Mari, y es lo que estamos profundizando en esta noche junto a Monseñor José María Arancibia, obispo emérito de Mar del Plata. Y también queremos dejarte esta pregunta para que vos también puedas ir masticando qué del Padre Nuestro, de las veces que lo has rezado, has orado, qué es lo que del Padre Nuestro a vos te toca el corazón, ¿no? Ahí es palabra de Dios, y la palabra nunca es inocente en torno al corazón nuestro. Siempre quiere tocarnos, siempre sabe que puede tocarnos en algún lugar en donde nos puede llegar a transformar. Entonces, a veces, descubriendo en el Padre Nuestro qué es lo que nos impacta a cada uno, es por donde el Señor nos invita muchas veces a caminar. ¿Qué otro pasito damos, Padre José María?
Bueno, entonces, si queremos recuperar el Padre Nuestro o rezarlo con mayor profundidad, lo estamos pensando precisamente como palabra de Dios. Se parece a otras oraciones bíblicas brevísimas que a veces nos impresionan, ¿no? Señor, aumentame esta fe. Señor, ten piedad de mí. Si quieres, cúrame. Claro, son expresiones impactantes porque precisamente están ligadas a confianza, a necesidades, etcétera, ¿no? Y tener una fórmula no significa perder el sentido profundo de la oración, porque algunos recordarán aquella expresión de Teresa de Ávila, ¿no? Que es rezar, es conversar con un amigo que nos quiere. Claro, si yo puedo rezar al Padre Nuestro pensando que es conversar con un amigo que me quiere, pues claro, tiene una profundidad extraordinaria, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido del Padre Nuestro? Pues decimos de dónde viene, qué dignidad tiene, cuál es la fuerza de la palabra. Se suele decir que el Padre Nuestro es el resumen del Evangelio, el corazón de las Escrituras. Es lo que resume una síntesis perfecta de las bienaventuranzas. San Cipriano, ya en el siglo III, decía: ¿cuántos misterios están encerrados aquí? Misterios recogidos, pero aquí presentes, creídos y eficaces, ¿no? Santo Tomás también dice aquello de que la palabra de Dios nunca está solo en mi boca. Si yo rezo con la palabra de Dios, la palabra no ocupa solamente mis cuerdas vocales, mi lengua, mi boca. ¿Por qué? Y porque la palabra de Dios se hunde, se profundiza, convierte, es eficaz, no solamente para producir sonidos, es eficaz para producir sentimientos, ¿no? Por eso, decir que el Padre Nuestro tiene un contenido maravilloso nos ayuda mucho, ¿no? Por eso es la oración de la Iglesia también, ¿no? La importancia de que viene de Jesús, que resume el Evangelio, que educa, que orienta, que sintetiza la Biblia, que concentra todas las viejas oraciones, los himnos, los salmos, los profetas, todas esas cosas que los que conocen la liturgia de las horas o los que participan de la misa saben que tenemos muchas oraciones bíblicas. Pero esta es como una concentración, claro, hecha por el mismo Jesús. Por eso cuando de los mandamientos dijo amar a Dios y amar al prójimo, decimos: vaya síntesis hecha realmente por el gran maestro. Pero yendo al contenido, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que decimos en el Padre Nuestro, no? Padre, Padre, una cosa muy buena. Por eso es que para decir el Padre Nuestro, o para pensarlo, reflexionar alguna vez, conviene decir: voy al Padre Nuestro sintiéndome hijo, repasando mi condición de hijo, claro, que es muy interesante, ¿no? Hijo que se dirige a un padre que ha descubierto que lo quiere, descubierto que es grande, descubierto que está grande, que está en el cielo, no por estar lejos, no por estar escondido, no por apartarse de nosotros. El cielo es imagen de lo grandioso. Es como el Dios de los ejércitos, que a veces parece tan extraño en la Biblia, ¿no? Es el Dios poderoso, un Dios cuyo poder nos cuesta imaginar. Lo decimos con palabras nuestras, como cielo, pero claro, es como digar, este es el Dios del cual me siento hijo. Eso decir, decirle Padre a Dios es sentir que mi corazón ha adquirido una nueva condición. Además de ser hijo de mis padres, soy hijo de mi pueblo, hijo de mi cultura, soy nada menos que hijo de Dios. Comienzo recordando que hay una actitud especial para rezar el Padre Nuestro. Uno dice, ¿por qué el Padre Nuestro no se acuerda de Jesús? ¿No? Si él lo transmitió, ¿por qué no lo nombra Jesús? No lo nombra porque rezamos en Jesús. Rezamos siendo hijos como Él. Rezamos porque Él nos permitió ser hijos. Por lo tanto, rezamos como el Hijo, con el Hijo, acompañados por Él, con su mismo Espíritu. Por eso rezamos como hijos a la manera de Jesús. Y tenemos la alegría de dirigirnos a un Padre con ese abandono que Jesús tuvo en el Padre Dios. En Jesús hemos descubierto un Padre, y al decir Padre recuerdo lo que Jesús me dijo del Padre. Y después los apóstoles dirán en las cartas, si hay algún Padre, si hay familia, viene todo de Dios. Es apenas una sombra de lo que es Dios. Los padres de la tierra y toda forma de paternidad adoptiva, biológica, espiritual, es un pálido reflejo del Padre Dios. Por eso el Padre nuestro que estás en el cielo es una expresión confiada, humilde, serena, alegre, de un hijo que sabe a quién se dirige y que tiene la fuerza y el calor de dirigirse a un padre, no distante. Por eso es una expresión de esperanza, ¿no? El Salmo 130 dice, estoy contento, no pretendo grandes cosas, porque estoy como un niño en brazos de su madre. Bueno, eso es, ¿no? Le hablo a... Por eso, para revitalizar el Padre Nuestro, se podría decir, ¿por qué no prueba alguna vez, en vez de rezarlo entero, rece 5 o 10 veces una sola frase, procurando descubrir su sentido? O sea, diga unas cuantas veces, Padre Nuestro que estás en el cielo, procurando que eso le llegue al corazón, procurando que eso salga del corazón, que sea una expresión de confianza, de abandono. Deje que la esperanza que infunden estas palabras le haga gustar su sentido y crecer también en él. Claro, es una forma medio heterodoxa, digamos, de rezar el Padre Nuestro, pero es como decir, yo esto lo quiero aprender mejor. Es como quien aprende, como quien repite una frase de una canción o de otro idioma para fijarla. Cuanto más unas peticiones o frases como esta pudieran ser repetidas hasta que verdaderamente lleguen a mi corazón y calen hondamente en él para poder rezarlo con todo su sentido.
Así como la gotita de agua va cayendo en la piedra y la va horadando para que la gracia de Dios pueda entrar en nuestro interior seco, ¿no?
Sí, no es porque en este caso el agua no sea penetrante, sino porque la piedra es dura, ¿no?
Claro.
O sea, no tenemos vergüenza los cristianos de decir que repetimos las palabras del Evangelio queriendo que de tal manera se hagan parte de nuestro sentir, de nuestro querer, de nuestro esperar, porque precisamente somos criaturas, pecadores, y también tenemos nuestra resistencia. De allí que la oración constante que se recomienda en los evangelios, oren siempre, oren sin interrupción, pidan y se les dará, golpeen y se les abrirá, que es el contexto del Sermón de la Montaña donde está ubicado el Padre Nuestro, ¿no? ese contexto de bienaventuranza, de recomendaciones, es lo que nos permite comentar el Padre Nuestro con las mismas frases que son parte del mismo Evangelio, ¿no?
Quédate con nosotros, vos que estás allí reflexionando junto a nosotros, que estamos masticando y encontrándonos con el Padre Nuestro desde un lugar distinto. Bueno, anímate, capaz que en la pausa podés la primera frase o alguna de las frases del Padre Nuestro repetirla un ratito, no por algo mágico, sino porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y en eso nosotros creemos, ¿sí? Por la gracia y el don de la fe. Quédate aquí en Cuaresma un tiempo favorable.
Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Hoy te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. La noche ya cae sobre el tiempo y tú te alejas solo, solo. Sí, amas la soledad para hablar con tu Padre en soledad. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala. Señor, recuerdo nos mandaste a no dejar de orar para no caer. Hoy estamos con María, juntos en oración, esperando que vuelvas. Enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala.
Buenas noches y muy buenas tardes, querido Cristian. Estoy escuchando el nuevo programa de Cuaresma y estoy prestando mucha atención a lo que dice el Padre, que hoy está contigo en el programa. Es muy bueno, me encanta rezar, me gusta rezar y ser lo más sincera posible y sencilla en el rezo. Muchas gracias, mi nombre es Claudia Patricia de Las Toninas, Costa Atlántica, Argentina. Gracias, Radio. Son maravillosamente excepcionales. Gracias, muchas gracias, bendiciones para todos.
Buenas tardes, Cristian, soy Juan de Resistencia. Bueno, yo de hace un buen tiempo que vengo trabajando con el tema de la oración y Y es verdad que cuesta un poco cuando uno lo toma en serio, ¿no es cierto? Porque rezar es hablarle a Dios de mis heridas, de lo que me cuesta, de lo que me duele, también de las cosas lindas que Él me va dando en la vida. Pero creo que lo que más nos cuesta es mirarnos y rezarlo desde nuestras heridas, desde lo que me cuesta, desde mi pecado. Entonces, ese es el trabajo que estoy profundizando en esta cuaresma. Muchas gracias.
Hola Radio María, hola Ernesto, hola Padre, muy buena programación en la cuaresma que están llevando, lo estoy escuchando desde que empezó. Bueno, el Padre Nuestro es como si le entregáramos nosotros nuestro día, nuestro momento de vida que está llevando en ese momento, llamando al Espíritu Santo, nos entregamos a Él pidiendo todo la bendición de Dios y la Virgen María. Así que Padre Nuestro es una oración que uno tiene que llevar todos los días con uno mismo. Así que bendecido Radio María, bendecido todo lo que hace la programación de Radio María, es que está muy bueno. Así que muy buenísima la programación. Muchísimas gracias, Beatriz de Empedrado.
Gracias Claudia, gracias Juan, gracias Beatriz. Le mando un cariño muy grande a Jackson y a Sabrina que nos están escuchando desde Miami. ¿Ah? A ustedes un gran abrazo desde aquí y espero que también todas estas reflexiones les puedan ir dando una manito como lo compartían recién nuestros hermanos a través de los mensajes de voz a los cuales te invito a que vos también te puedas sumar. Algo muy lindo decía Padre Juan que costaba hablar de lo que nos duele, ¿no? De nuestras propias heridas. Y el Padre Nuestro incorpora, creo, todo lo que tenemos, toda nuestra vida.
Sí, bueno, es cierto que a veces al ponernos a rezar brotan nuestros sentimientos, tristezas, pesares, pecados, lo que fuere, ¿no? Pero es interesante que el diálogo con Dios, no solamente, y el Padre Nuestro es ejemplar en este sentido, no solamente llevamos lo nuestro, sino que las palabras que Jesús nos enseñó ponen por delante quién es Dios para nosotros. Ponen por delante su grandeza, su paternidad, su gloria. Entonces es distinto, ¿no? Por eso a veces uno dice, no tengo que contarle a Dios tantas cosas porque Él me conoce, pero también tengo que escuchar un poquito quién es Él, qué me dice Él a mí. Fíjese, después de Padre Nuestro que estás en el cielo, el Padre Nuestro tiene tres peticiones. Las tres están unidas en esto. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué me ofrece? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. No le pido a Dios nada mío, no le presento mis penas y mis necesidades, sino lo reconozco a Él. Vos sos grande, tenés un nombre por encima de todos los nombres. Tu nombre lo conocimos sin poder pronunciarlo, ¿no? Cuando le dijiste a Moisés que eras el que soy, como diciéndole, aquí estoy, aquí estaré, soy el de siempre. Si hubo patriarcas, los elegí yo, los guié yo, así que estén atentos, aquí estoy yo, ¿no? Y cuando le pusieron, cuando el ángel le dijo, pónganle Jesús, bueno, los judíos o los que saben arameo lo pronuncian a su manera, pero cuando preguntamos, ¿qué quiere decir? Los nombres tienen un sentido. Quiere decir Jesús, Dios salva. Eso quiere decir, Dios está salvando. Por lo tanto, el nombre que representa a la persona no es que yo lo voy a santificar, porque santifique es Dios, te voy a santificado sea tu nombre. En realidad, yo no voy a santificar a Dios. Lo que voy a reconocer en mi vida, que el nombre de Dios es santo, que merece respeto y que lo puedo invocar como origen y fuente de toda santidad. Por lo tanto, no soy yo el agente santificador, sino soy el que reconoce como un hijo humilde que descubrió lo grandioso que es Dios. Le voy a decir, pero sos santísimo. pero sos el más santo de los santos. O sea que me dirijo a Dios reconociendo su paternidad, su santidad, su grandeza, su innombrable nombre, porque bueno, los judíos con tanto respeto que le querían tener no se animaban a pronunciar su nombre, ¿no? Por eso venía aquello de Jehová en vez de Yahvé, bueno. Pero después está también lo de el reino, que venga tu reino. O sea que no le presentamos nuestra necesidad, sino le presentamos nuestro deseo de continuar siendo salvados, porque eso es el reino. ¿Por qué le pidieras el reino? No para que me haga ciudadano de un país donde puedo ir y librarme de los males de Argentina, ¿no? No mandarme un pasaporte. No le pido a Dios que me mande un pasaporte para ser miembro de un reino tal, sino yo he descubierto que Jesús completó, hizo realidad, trajo a este mundo el reino de Dios, que es su fuerza santificadora, su fuerza que trae paz, amor, consuelo y perdón. A esa corriente me quiero plegar yo. Pero como no me plegué ya, no soy bautizado, no es que tengo fe. Sí, es verdad, estoy en el reino, pero resulta que el reino tiene un dinamismo tal que yo no puedo decir que estoy como quien está en un lugar o como quien entró a un sitio, a una corporación o a una entidad, y entonces ya es miembro y listo, sino que el reino es una realidad divina, un regalo de Dios, un don tan enorme y grande que estamos constantemente recibiéndolo en nuestro corazón, ¿no? El proceso de santificación que hace el Espíritu en nuestro corazón es la presencia viva, dinámica, creciente, elevante, transformadora. Ese es el reino. ¿Cómo lo voy a pedir? Por supuesto que a veces creemos que nosotros tenemos pedidos más urgentes, ¿no? La pandemia, la salud, el trabajo, la familia. Claro, son pedidos más urgentes, Señor, pero acordate de esto. Bueno, pero en definitiva, lo único que nos salva es el reino. Lo único que nos va a transformar y nos va a dar la felicidad definitiva es el reino de Dios, ¿no? ¿Qué cosa le puedo pedir a Dios tan grande, tan linda, tan satisfactoria, más grande que el reino? Y no hay nada, ¿no? Por eso los hijos que han entrado a su reino, los que creyendo se han hecho objeto santificador y transformado de la gracia del reino, claro, no se lo quieren perder, quieren crecer en él, no quieren desaprovecharlo, quieren que inunde toda su existencia. Está el reino en toda mi vida. Está el reino, la gracia de Dios, su fuerza salvadora, está en mis pensamientos, en mi corazón, en mis relaciones, en mi trabajo, en mis inquietudes, en mis anhelos. Bueno, lo quiero, lo necesito, tiene que venir, ¿no? Por eso, venga tu reino, es una expresión de deseo ardiente de ese principio de gracia que alguna vez descubrimos, que tocó nuestro corazón, pero en el cual queremos crecer por encima de todas las cosas. Y lo mismo pasa con hacer tu voluntad, ¿no? Antes de pedirle la nuestra, pedimos que se haga la suya. Caramba, pero qué riesgo, ¿no? Qué atrevimiento o qué abandono, qué confianza. Y sí, porque si la voluntad de Dios se hace más allá de la nuestra, las cosas van a andar mejor. Y por supuesto, ¿no? ¿Será la voluntad de Dios que hagamos guerra o que vivamos en paz? ¿Será la voluntad de Dios que los hombres entiendan que vivan fraternidad o que se vivan peleando? ¿Será la voluntad de Dios de que todos crezcamos, que haya un intercambio de bienes, que haya una verdadera amistad social, ¿no? Que superemos la pobreza, que superemos la violencia, por supuesto, ¿no? Entonces decirle a Dios que queremos su voluntad por encima de todas las cosas y más que la nuestra todavía, claro, es algo grandioso que valoramos porque Él nos ha dicho cuál es su proyecto, ¿no? Cuando leemos la primera carta a los Efesios, ese maravilloso himno de lo que Dios se propone. Quiero que sean perfectos en el amor. Claro, quiero que sean capaces de amar tanto y llevar una vida de tanto amor entre ustedes que llegue a una perfección. Claro, si esa es la voluntad de Dios, porque se haga primero antes que la mía, ¿no? Pero claro, nos cuesta abandonar nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Aquellos santos como Carlos de Foucault, como el cardenal Newman, como Santa Teresita, incluso que han dicho, me abandono a ti, que tu voluntad se haga por encima de todas las cosas, confío plenamente y no pretendo imponer. Claro, han sido gente que creció mucho en esta confianza en el Padre Dios. En cambio, bueno, la oración supersticiosa o parecida, que se acerca de algún modo a ser supersticiosa, es que le impone cosas a Dios. Usted reza esta oración que es infalible. Si usted la reza 7 días seguidos, se le tiene que conceder. Claro, lo estoy como atando a Dios, como obligándolo, ¿no? Bueno, son rasgos, no digo que sea verdaderamente el pecado de la superstición, pero son como desfiguraciones de la oración cristiana donde lo estamos como obligando a Dios, poniéndolo en el brete, me tenés que conceder esto. Bueno, la gente lo hace espontáneamente, seguro, ¿no? No hay mala voluntad, a veces es desesperación, es angustia, es la necesidad urgente la que nos hace decir cosas. Y por eso mucha gente se enoja con Dios, porque no le concede lo que le pidió. Y hay gente que se enoja en serio, y le cuesta superar ese enojo, ¿no? O como cuando Dios le manda algo que no esperaba y que le duele mucho. Entonces, claro, ¿cómo recuperar mi confianza en Dios cuando he tenido que recibir algo que no esperaba y que es tan pesado para mí? En ese sentido decimos que la oración, el Padre Nuestro, es modelo de oración porque pone en mí las actitudes verdaderas de un creyente. Por eso es educadora, por eso es eclesial, ¿no? Me impresiona cuando en la misa rezamos el Padre Nuestro, lo cantamos, lindo como hacen en muchas parroquias, que dicen, estamos todos como hermanos, sintiéndonos con vínculos especiales porque rezamos esta oración a un mismo Padre y al mismo tiempo nos estamos como educando, ¿no? Estamos como cantando lo que educa nuestro corazón. Entonces sí, le decimos contentos, hágase tu voluntad, venga tu reino, santificado sea tu nombre, mucho antes de pedirle nuestras mismas cosas, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a ir luego cerrando. Ya hay algunos mensajes muy interesantes para compartir, Padre, y bueno, invitarlos a ustedes que se puedan sumar en este pequeñísimo tiempo que nos queda. 3518-171-593, mensajes de WhatsApp.
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Porque
Nelly nos dice: buenas tardes. En el Padre Nuestro, en primer lugar, siento la hermandad. No decimos Padre mío, sino Padre Nuestro, hermanos e hijos de un mismo Padre. También pedimos que no nos deje caer en la tentación en estos tiempos de tantas tentaciones. Lo debemos hacer con toda la confianza para que nos dé la fuerza y sabiduría para no caer. Un saludo desde Mendoza para Monseñor Arancibia, que estuvo como nuestro obispo. Lo recordamos con corazón agradecido, nos dice Nelly desde San Martín en Mendoza. Mirá qué lindo mensaje. Bueno, Carmen nos comparte que es la primera vez que leyó las Escrituras, leyó el Salmo 31, que dice: tú me dijiste, yo te voy a dar buenos consejos y a llevar por buenos caminos, no seas terco como las mulas y los caballos que necesitan frenos. La experiencia de oración a través de la palabra de Dios, porque lo decíamos también, que justamente el Padre Nuestro son palabras que Jesús nos dejó para orientarnos cómo rezar, para que podamos desarrollar en nosotros las verdaderas actitudes de un creyente, como decía el Padre José María. Y por último, Maya desde Salta, bueno, que le gusta mucho cómo explica y profundiza el Padre la oración del Padre Nuestro. ¿Algún puntito más para ir ya cerrando? Muy breve, Padre.
Bueno, me faltaba decir, aunque lo tenía aquí anotado, que el Padre Nuestro es una oración que ha servido para encuentros ecuménicos, ¿no? Porque al ser una oración bíblica, al ser una oración del Señor, al ser un resumen del Evangelio, en muchos encuentros, a veces apremiado por circunstancias difíciles que hemos hecho entre católicos, evangélicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, etcétera, de distintas
confesiones,
pero también de distintos patriarcados y eso, hemos encontrado en el Padre Nuestro la oración común. Incluso con los judíos, algunos términos, algunas partes del Padre Nuestro también son típicas de la oración veterotestamentaria. Pero digo, es interesante saber que cuando nos hemos juntado en espíritu de hermandad, de respeto, de reconocimiento recíproco, y para suplicar lo que se llama ecumenismo espiritual, ¿no? Suplicar, como pasa ahora con la paz en Ucrania, el Padre Nuestro ha sido espontáneamente formulado por todos, precisamente porque es una oración tan eclesial que sale fuera de ámbitos circunscriptos de las denominaciones que nosotros hemos armado y permite unir a cristianos de distintas denominaciones y a un poco más a algunos creyentes, y por eso tiene un sentido muy particular, porque forma parte de todos los encuentros.
Nos une, tal como decía Nelly, ¿no? Este Padre Nuestro, de todos los que creemos en Cristo, ¿no? Y creo que eso nos hace concretamente hermanos. Bueno, muchas gracias, Padre José María, y te invito a dos cosas, si te parece, para que lo hagamos con los oyentes. Que recemos juntos el Padre Nuestro, y después pedirte la bendición para todos los que estamos aquí.
¿Cómo no? Recémoslo entonces poniendo el corazón, ¿no? Porque si lo hemos meditado así o así lo hemos pensado, bueno, mucha gente, para expresar que tiene actitud de hijos y que se elevan al Padre, suele levantar las manos como hace el cura en la misa, ¿no? Digamos juntos entonces:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Sobre todos ustedes entonces, los que aquí trabajan en Radio María, los que escuchan, los que de algún modo están ligados en cualquier parte de la tierra, porque la fuerza de Dios llega a todas partes, descienda la bendición de Dios Todopoderoso sobre todas sus necesidades, afectos, vínculos, familias, trabajo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.